Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar, ya lo sabes, toda la información del deporte valenciano, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, que se dice pronto, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y como cada día el mejor tiempo de opinión. Hoy, además, visitando las principales redacciones de prensa deportiva de esta ciudad para, evidentemente, pulsar su opinión y saber su información, conocer su información de qué pasa en torno a la figura de Rubén Baraja y a la crisis del Valencia Club de Fútbol. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
La Generalitat Valenciana pone en marcha ayudas directas y urgentes para todas las personas y municipios afectados por la Dana. Las ayudas se destinan a compensar la pérdida de bienes de primera necesidad, daños sufridos en viviendas y gastos extraordinarios. Más información en somsolidaritat.gva.es. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Con Rubén Baraja en la cuerda floja, con la distancia, con la permanencia cada vez más lejos, 5 puntos, tras la victoria anoche del Getafe ante el Español, y con una cita a la vuelta de la esquina, el próximo viernes, en Pucela, ante el colista de la Liga, el Real Valladolid, en la que todo lo que no sea ganar y sumar los 3 puntos servirá para sembrar el caos más absoluto en la entidad de Mestalla. Hoy vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna y por si fuera poco todo lo que hemos contado, Iván Herraiz, la enfermería se llena de pesos pesados.
Sí, en concreto de 2 futbolistas que son titulares, forman parte de la columna vertebral de Rubén Baraja y de cualquier entrenador. En el caso de que Baraja dejase de ser entrenador del Valencia, seguro que lo serían, porque son 2 jugadores importantes en el equipo, como el portero Jordi Mamardashvili y el capitán José Luis Gallá. Los dos van a perderse los próximos partidos que tiene el Valencia, los 3 próximos, es decir, los que tiene antes del parón de Navidad, y por tanto se les espera ya para 2025. Ayer lo contábamos, José Luis Gallá tiene una micro rotura en los isquios de la pierna derecha, tuvo que retirarse al descanso del partido de este fin de semana contra el Rayo Vallecano, y en las pruebas que se realizó en el día de ayer se confirmó esa micro rotura, que hoy ha confirmado, no la micro rotura, porque no suelen decir nada a los partes médicos, pero sí la lesión, el parte médico que ha emitido el Valencia Club de Fútbol. Y lo mismo con Mamardashvili. Ayer por la mañana adelantábamos en COPE que iba a pasar pruebas médicas, las ha pasado y estas confirman la lesión en el recto femoral, recto anterior, de su pierna derecha. Por tanto, 2 bajas sensibles con las que va a contar Rubén Baraja para los próximos partidos. Luego te cuento las posibilidades de Dimitri Fulquier para ser una de las altas para el partido del viernes contra el Valladolid en Pucela, y te cuento las pruebas de Rubén Baraja hoy y la buena noticia que hemos tenido hoy en Paterna, aunque está ya más a medio largo plazo, de el regreso a trabajar con el grupo por primera vez de Mukhtar Diakabi.
Más información enseguida en Deportes COPE en torno al Valencia Club de Fútbol, y como hemos contado en la presentación, abriremos el gabinete de crisis para asuntos valencianistas. Buscamos información y, por supuesto, la mejor opinión en las principales redacciones de prensa deportiva de esta ciudad. En el Levante, lo próximo, ya lo sabes, será recibir al Córdoba el sábado en el Ciutat. Pedro Zamora, ¿con qué noticias en el equipo de Julián Calero?
Si no pasa nada de aquí al próximo sábado, diría yo, horas antes del partido, pues lo normal es que Calero tenga a toda la plantilla disponible, salvo Dela, que va a cumplir ciclo de amarillas, así que lo normal es que entre en el equipo Cabello junto a Unai Elguezábal en el eje de la zaga, porque Xavi Grande, que ya sabes que se perdió el último partido en Anduba ante el Mirandés por unas molestias musculares. Ayer ya empezó a trabajar con el grupo en la primera sesión, va poco a poco cogiendo ritmo, así que si no pasa nada, pues estará la convocatoria. Pero dado el nivel de Andrés García, bueno, pues Xavi Grande va a tener que seguir esperando alguna que otra oportunidad. Hay un cambio en el día a día del Levante Unión Deportiva y es particular. No es normal que cambie el equipo al preparador de porteros. Se marcha Dani Ayora, deja de ser preparador de porteros, llega Borja Montero al primer equipo de Calero para ejercer esa función de preparador de porteros.
No vino con él, ¿no?
No. Ha llegado ahora, pero lo curioso es que Dani Ayora lo que hace es pasar a la dirección deportiva que encabeza Felipe Miñambres. Anda ahí el Levante en esa búsqueda de nuevos proyectos y de nuevos objetivos y esa búsqueda, que ya va para más de un año, de darle una vuelta de tuerca a la estructura de club, que ya sabes que era uno de los pilares, prácticamente diría yo, fundamentales del proyecto de Danvila, y ahí van a intentar encajar a Dani Ayora para que trabaje en alguno de esos proyectos de la dirección deportiva que sigue encabezando Felipe Miñambres.
Eso pasó también con Héctor Rodas, por ejemplo.
Sí, claro, sí, Héctor Rodas.
Desde el banquillo del filial.
Sí, cuando se marchó del Moral el pasado verano, subieron a Euge, al filial del equipo, Rodas, que había subido al staff técnico con Felipe Miñambres cuando el Levante decidió destituir a Javi Calleja y ejercer la labor de entrenador y director deportivo. Felipe Miñambres, lógicamente, pues no cabía en el staff de Calero y se quedó en la dirección deportiva.
Y una más del Levante en portada, porque Pedro se ha tenido que disculpar 3 meses después ante el CTA a través de X, del antiguo Twitter, una consejera del club.
Sí, recordarás esta historia de hace, como dices, 3 meses, concretamente el 8 de septiembre. Fue bastante viral ese gol fantasma que la colegiada de un Levante Athletic no vio y que era clarísimo. Un gol fantasma, rebota en el travesaño, entra dentro, entra un metro. Que incluso la persona, no sé si recuerdo si era chico o chica, que estaba narrando el partido por televisión, da el gol. Pero incomprensiblemente, pues la colegiada no vio ese gol. El Levante perdió 0-1. Esto provocó que el Levante luego hiciera un comunicado pidiendo más medios humanos y técnicos para el arbitraje femenino. Pero la consejera María Villanueva tuiteó: ha sido un atraco. Bueno, pues en ese momento, aunque ha trascendido un poco después, se abrió un proceso disciplinario para, en el caso de que así lo entienda el juez instructor, ponerle una sanción a una consejera del Levante que dice ha sido un atraco sobre una actuación arbitral. Bueno, pues hoy, como dices, 3 meses después, María Villanueva, en el mismo sitio en el que criticó, es decir, en Twitter, en X, ha dicho: quiero pedir disculpas al CTA por la publicación que realicé a través de X en referencia a la actuación arbitral en el Levante Femenino Athletic. Soy consciente de la siempre compleja labor de los árbitros. Esos términos no me representan ni a mí ni al Levante Unión Deportiva. Hay que tener en cuenta, y me contaban esta mañana, que existe eso de arrepentimiento espontáneo y que el CTA, en ese escrito que le hace llegar a las partes cuando se abre este proceso disciplinario, pues se le pide una rectificación si es que quiere hacerlo, claro. Tres meses después, pues nadie entiende en la Real Federación Española de Fútbol que, hombre, que pueda ser sincero, pues puede ser, pero claro, tardar 3 meses en darte cuenta de que quizá decir ha sido un atraco no era la mejor expresión, siendo consejera del Levante, sobre una actuación arbitral, pues lógicamente
todos
no.
Pasamos etapas, no, algunos sí. Nos cuestan más, otros menos.
No se entiende, no se está esta polémica porque...
El perdón está pedido.
Sí, el perdón está pedido. Ya recordarás que esta consejera también tuvo bastante polémica por ese tuit en el que puso, después de una derrota del Valencia en el Calderón, aunque luego ya explicó...
Metropolitano.
En el Metropolitano.
Hemos entendido.
Porque ella decía que solo era el partido y tal, pero bueno, cierta polémica alrededor de la consejera de Levante. Eso sí, me puntualizan en la federación que este proceso siga abierto. Es decir, que haya pedido perdón está fenomenal, pero que el proceso siga abierto y que puede caerle una sanción por esos comentarios.
Baloncesto esta tarde a partir de las 7:30. Tenemos una nueva jornada de la Eurocup en Hamburgo. Valencia Basket visita la cancha del colista en busca de seguir fortaleciendo su supremacía en Europa, Fermín.
A las 7:30 es ese partido en tierras alemanas con la novedad de Xavi López Aróstegui, que ha viajado. El otro día estuvo incluido en el acta. Puede que hoy disfrute de algunos minutos. Recordemos que en las ventanas FIBA se tuvo que perder el último partido de la selección por problemas sobrecarga en unas rodillas. Se ha perdido 4 encuentros. Afortunadamente, Valencia Basket ha cosechado 4 victorias a pesar de la ausencia de una de sus piezas importantes. También estará Jovic, que ya disfrutó algunos minutos contra Girona. En cualquier caso, como tú decías, Hugo, la supremacía en Europa. Es un 9-9. Visitas al último equipo clasificado. Lleva solo 2 victorias. Es el equipo que más puntos encaja y fue el rival contra el que Valencia Basket inició esa racha, no racha, sino esa serie de partidos por encima de 100 puntos. Fue el primero de los 9 de todos los que lleva disputados esa temporada en el que el equipo de Pedro Martínez sobrepasó esa centenaria cifra. En cualquier caso, hay algo que Pedro Martínez ya advirtió el otro día y que le preocupa, que es la sensación esa de que sus jugadores se puedan frustrar o incluso el entorno si el equipo pues no tiene un plácido partido. Claro, esto es competición de alto nivel, los equipos te estudian, te van poniendo piedras, como hizo el otro día Fotis Katsikaris con el Girona, y te lo intentan poner cada vez más difícil para que Valencia Basket no te saque de la carretera con su baloncesto rápido de mucho triple. Contra eso ya ha querido prevenir el técnico catalán de Valencia Basket.
No ens podem posar pedres a la nostra esquena pensant que sempre guanyarem o que sempre tenim que guanyar, començar els partits guanyant fàcil. Tenim que fer les coses ben fetes, que costa molt de fer-les, i si fem les coses ben fetes som un equip extremadament competitiu. Però els altres també juguen. I et penses que doncs, si no estàs 15 punts a la mitja part, que ho estàs fent malament. No? I això és una pressió innecessària i a més molt equivocada. Lo normal és patir. Ens hem de preparar per patir. Serà així i ara tornem a jugar dimarts i no podem pensar que per la nostra cara bonita guanyarem fàcil, no? Perquè el rival ens posarà moltíssimes dificultats i si confirmen ser millor que nosaltres, felicitar-los i anar a entrenar el dia següent. Això és l'esport i aquesta és la mentalitat, i no pensar que guanyaràs fàcil, perquè no, això no et porta enlloc.
Lo dicho, hoy 7:30 de la tarde, Eurocup para los chicos, mañana Euroliga para las chicas, pendientes en el equipo de Rubén Burgos, lo contábamos ayer, de las conexiones aéreas para poder contar con Kayla Alexander, Fermín.
Sí, la pívot canadiense, uno de los fichajes estrella de Valencia Basket esta temporada, pidió permiso, ya lo tenía por contrato, para asistir a la retirada de su número 40 con la prestigiosa Universidad Neoyorquina de Syracuse. Y claro, el acto fue este fin de semana. Ella se perdió el partido de Zaragoza. En redes sociales hubo muchas críticas, muchos aficionados que no entendían cómo con la temporada empezada y con esta fase de calendario tan complicada, porque claro, juegas contra Salamanca, Zaragoza, ahora la segunda fase de la Euroliga. Pues claro, pero estaba firmado, no todo sale siempre como quieres. El caso es que la pívot canadiense va a llegar. Hemos hablado con la expedición de Valencia Basket. El delegado ha hecho un muy buen trabajo enlazando vuelos. Y en principio, si no hay retrasos, estará Kyle Alexander hoy con sus compañeras esta noche y mañana podrá jugar ese partido contra el Polkovice, que inicia la segunda fase para las valencianas. Y otra buena noticia de las chicas, Leti Romero, ¿te acuerdas que estaba pendiente de la prueba que sí se tenía que hacer hoy con el equipo? Hoy ha probado en pista, buenas sensaciones, venía arrastrando un problema en el isquio y parece que también la canaria internacional, para mí jugadora fundamental, porque ella es la que lleva el tempo del equipo, va a estar mañana contra las polacas.
Pásanos el teléfono del delegado de Valencia Basket y que le organice las vacaciones a Villarejo, por ejemplo.
No, yo lo que estoy alucinando es con lo de que esté por contrato, que podía ir a casa a
Syracuse.
Tú ten en cuenta que cuando fichas a un jugador de la... un jugador que juega allí, lo sabes seguro, de nuestra época, Ronnie Seikali, ¿te acuerdas?
Sí, pivo
del Barça, ganó la liga con ellos. Griego, sí, antepasados griegos.
Creo que fue... Leganés, me voy a meter un embolado. Novio de Ana Obregón.
Sí, correcto.
Yo es que ahí, yo seguido ligo con
los rosa lo domino menos.
Efectivamente.
Bueno, y escucha, y Carmelo Anthony. Que se era amigo de la época actual.
¿También con Ana Obregón?
No,
amigo,
no lo sé.
Amigo de Bertín Osborne.
Sí,
sí.
Vivieron, creo que hasta juntos en Miami.
Qué Carmen pelea aquella. Ole. Qué pelea aquella.
Es que jugó los hits, ¿eh? Jugó los hits.
No, sí,
¿Bertín Osborne?
Cuando yo informo, informo.
Bertín Osborne domina,
más de
domina
la salsa rosa.
Miami, pero.
Cuando el Ola estaba por delante del mundo, ¿eh? En tu vida.
Correcto, correcto. Sigue estándolo, de hecho.
Sigue estándolo.
Sigue
de hecho.
Estándolo de hecho.
Es que ha perdido calidad. La prensa rosa.
No, sí.
Los protagonistas.
No,
no, no hay el nivel de
no
antes.
Conoces a nadie.
Claro,
yo no conozco. A mí me queda alguno de vez en cuando encima y nunca.
A mí solo
a
me
nadie.
Gustan los reportajes de las mansiones. Porque nunca llegaré. ¿Ves? A ti eso
a
no
tu
te
nivel,
interesa.
¿Verdad? A tu nivel.
A ti
nivel.
Eso no te interesa, pero a mí eso es.
Sabor
a
que ha podido protagonizar alguno, pero por discreción no ha querido, ¿sabes?
Correcto.
Claro.
15 para las 3, hechas las presentaciones. Y algo más en 60 segundos, ya hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE. Ya los habéis escuchado a Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más, si lo agradecemos, con Javi García a los mandos técnicos. Vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna después del día libre de ayer. Había entrenado regenerativo el domingo, lunes descanso, martes vuelta al trabajo, como informamos en COPE, con Rubén Baraja al frente de la plantilla. Ayer contábamos en esta casa la lesión de Gaya y sus consecuencias. Hoy hemos añadido un problema más para Baraja, Iván.
El de Mamardashvili, que cuando cayó lesionado en el partido, o al menos se sentó sobre el césped con esa molestia en la pierna derecha, parecía que una vez ya el fisio trató esa dolencia, se había quedado ahí, porque durante el partido no le vimos otra vez a Mamardashvili quejarse de esa parte derecha, de la pierna derecha, ese recto femoral. Sí.
Que para el golpeo durante el partido pudo aguantar.
Estaba pensando. La lesión de Chaume el año pasado también golpeando, que hizo debutar a Rivero, no sé si fue tanto en la de golpeo o en la de apoyo.
Rivero, ¿eh? ¿Qué tiempos?
Sí, la temporada pasada está cedido en el Albacete y volverá.
Buena temporada, ¿no?
Ni un día sin cuña, ¿eh?
Sí.
Aquí cuando menos te lo esperas.
No. Bueno, ha dejado caer, sé qué pinta
aquí. Hablando de Mamardashvili.
Para mí, un buen portero.
Estoy aquí hablando
aprovecho
de Mamardashvili.
Y remato. Para mí, un buen portero que no ha tenido fortuna.
El resumen es que Mamardashvili no va a estar los próximos partidos con el Valencia. No va a jugar en Valladolid, no va a jugar ante el Español, ni ante el Deportivo Alavés. Es una baja sensible para los próximos partidos en el Valencia. Es verdad que está Dimitrescu, que es un portero de garantías, pero lógicamente Mamardashvili estamos hablando de uno de las piezas fundamentales del Valencia durante las últimas temporadas.
Sí, pero en otros tiempos nos habríamos echado más las manos a la cabeza. No haciendo de menos a Mamardashvili, que es cierto que no está como la temporada pasada, que estuvo estratosférico, pero más por el recambio. Porque con todos los respetos hay un salto en cuanto a las garantías entre Dimitrescu y el propio Chaume Domènech.
Estaba yo pensando que va a tener Chaume oportunidad contra el Dense.
Sí.
Me acaba de venir.
Bueno,
esa pausa valorativa me ha dejado ahí. Me ha mirado como diciendo Chaume.
Por fechas queda mucho tiempo todavía.
No, para nada, porque vuelve Mamardashvili en 2025 y además la copa es de Dimitrescu.
El día del Madrid, Mamardashvili debería estar, que es día 3.
Iván sabe por qué lo digo y yo sé por qué lo dice Iván. Quiero decir, la fuerza que está haciendo Chaume para que le den un partidito se la ha puesto votando la situación para que Dimitrescu juegue tres partidos, la Copa del Dense la juegue Chaume y luego ya volverá a la normalidad.
Parafraseando a un hombre que está de moda en el entorno valencianista, que es Quique Sánchez Flores, el Valencia no es una ONG. Yo creo que el Valencia no está para regalar partiditos a nadie, por mucho que se lo gane en los entrenamientos y que haga mucha fuerza en el vestuario y que sea uno de los líderes espirituales del equipo. Y lo que está es para mí, entre otras cosas, para recompensar a un portero que no digo que viniese como titular, pero que venía con el cartel de titular, como Dimitrescu, a sabiendas de que va a ser tu portero a partir de la próxima temporada, porque Mamardashvili se va, ya que has mantenido a Mamardashvili bajo palos, que en eso estamos todos de acuerdo, esa decisión deportiva. Por lo menos Dimitrescu, que no me consta que haya levantado nunca la voz en el vestuario, por mucho que se ha especulado en verano con que si se podía ir después de firmar, etcétera, etcétera, parece que es un chico que está teniendo un comportamiento ejemplar de puertas hacia adentro, a sabiendas de que venía con la vitola de titular y que está a la sombra de un porterazo como Mamardashvili, como para ahora, porque vaya a juntar dos, tres partidos de liga, cuando le corresponda la Copa, vayas a Elda y pongas a Chaume. En otras circunstancias,
yo tampoco lo creo,
con un Valencia, pues, con un Valencia
me
bien,
entra esa pedrada.
Con un Valencia bien, pues bueno, un acto de generosidad para seguir contentando a todo el vestuario. Yo creo que está para ganar partidos y no para contentar a nadie.
El último partido de Chaume en el Valencia, de ser.
Bueno, pero que se haga un homenaje.
Pero bueno, todavía queda mucho para eso.
Que se haga un homenaje a Chaume cuando llegue el momento de marcharse, con todos los honores, si hace falta, pero que no está para regalar competiciones el Valencia, ni partidos ni minutos. Al margen de los lesionados, que es mala noticia, lo de Gallá, lo de Mamardashvili, ¿qué más contamos de la Ciudad Deportiva de Paterna?
Bueno, en clave positiva, no descartan desde el club que pueda estar Fulquier en el partido del viernes. Quedan dos sesiones todavía por delante. Hoy ha empezado con el grupo, pero después se ha retirado, no ha completado esa parte final de partidillo y de trabajo más táctico con el resto del equipo, pero sí que ha empezado la primera parte de la sesión. Quedan dos por delante. Nos decían esta mañana que el jugador pretende llegar, que tiene muchas ganas de llegar y que de hecho está bastante encima también de el cuerpo técnico, del cuerpo médico en los últimos días para que le dejen, entre comillas, estar en el partido del próximo viernes. Vamos a ver cómo evoluciona la semana y los dos próximos entrenamientos que tiene el Valencia por delante. No va a estar el viernes, pero es una buena noticia. Diakabi ha empezado la sesión con el grupo, de hecho ha completado prácticamente lo mismo que Dimitri Fulquier, ha trabajado con balón, ha hecho también una parte en la que ha habido bastante golpeo y después se ha retirado ya a trabajar en solitario, pero es una buena noticia, un paso más que quizás llega antes de lo esperado, porque recordemos que aquí Diakabi en COPE, después de empezar a trabajar en césped, nos dijo que su intención era volver a trabajar con normalidad con el grupo en el mes de enero. Estamos a 10 de diciembre, lo de hoy quizás no se puede considerar normalidad porque no ha completado toda la sesión, pero bueno, es un paso más para Mukhtar Diakabi, que sueña con poder volver después de haberse lesionado en marzo.
¿Y 4-4-2 o 5-4-1? Mira, para hoy, Valladolid.
Yo creo que hay que estar muy pendientes de Fulquier, lógicamente, para ver qué alinea o no, pero hoy una de las pruebas ha sido Mosquera, Tárrega, Yarek, Jesús.
Sí, un 4-4-2, como acabó contra el Rayo.
Con Pepe Luguerra y arriba Dani Gómez, Hugo Duro, pero bueno, estas son probaturas que habrá que ver con el paso del tiempo, con el paso de los días, quiero decir, para perfilar el resto de piezas, ¿no? Pero sí que se ha trabajado eso y vamos a ver cómo evolucionan los dos próximos días, pero es una realidad que podría volver ese 4-4-2, porque así lo ha trabajado esta mañana, ya digo, con la alternativa de Mosquera en el lateral derecho, a ver si llega o no Fulquier para el fin de semana, porque eso quizás llevaría a replantearse lo de Mosquera en el lateral derecho.
Quedan días para ese partido, el próximo viernes, repito, en Pucela, en el nuevo Zorrilla de Valladolid frente al conjunto vallisoletano, pero vamos, tendría que tener mucha personalidad Baraja para morir con esa idea del 5-4-1 con los tres centrales y no afrontar el partido ante el colista con defensa de 4, con Mosquera de 2, con Tarre Gallare, con Jesús por Gaya en la banda izquierda y luego Guerra, Pepelu, Rioja, Diego López y arriba Rafa Mir y Hugo Duro, que es lo que creo que es más natural y que en el último tramo frente al Rayo Vallecano se vio que el equipo ahí al menos tenía más automatismos ofensivos que con la defensa de 5.
Un detalle más, porque lo he dado por hecho, Cofrié como novedad también para el partido del viernes. Hoy ha trabajado con absoluta normalidad y apunta a ser una de las novedades. También ha trabajado Iker Córdoba junto a Jan Montes y Rubén Martínez del Juvenil para completar esa sesión de la mañana de hoy.
Antes de meternos en las redacciones del diario Marca, del diario AS y de Relevo. Villarejo, seguimos pendientes de los horarios, tanto en Liga como en Copa, para principios de año.
Sí, porque todavía no es oficial, a pesar de que se va cerrando el círculo, sobre todo en torno a una fecha, que ya contábamos en el día de ayer, para ese partido aplazado por la Dana Valencia-Real Madrid en Mestalla. La fecha es el jueves 3 de enero. Ya están de acuerdo Valencia-Real Madrid y parece que AFE ahora es el juez de competición de la federación quien debe dar el ok definitivo, pero todo hace pensar que va a ser definitivamente ese 3 de enero ese Valencia-Real Madrid de Liga en el estadio de Mestalla. A partir de ahí, lo que anda bailando también es el siguiente compromiso, que recuerdo será Copa frente al Eldense en tierras alicantinas. El Madrid tiene que jugar sí o sí el día 6, porque luego tiene el miércoles 8 Supercopa en Arabia y tiene que viajar ese mismo 7, pero el Valencia quiere retrasarlo al martes 7 de enero, ese partido de Copa frente al Eldense. Hay un efecto dominó que haría seguramente que fuese cambiando también los horarios del próximo fin de semana. En principio está puesto el sábado 11 el Sevilla-Valencia, porque el domingo es cierto que hay horarios libres, pero los horarios se han guardado precisamente para la final de la Supercopa de Arabia. Y la semana siguiente, si Valencia sigue adelante en la competición de la Copa, habría Copa del Rey. Así que vamos a ver, insisto, todavía no es oficial. Lo único que parece seguro es que es el 3 de enero ese Valencia-Real Madrid.
Y una noticia que teníamos muchas ganas de contar, y es que en Mercedes-Benz Valdisa, de Massanassa, ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller irán retomando su normalidad a lo largo de este mes de diciembre. Siguen atendiendo, por supuesto, con normalidad en sus instalaciones de Valencia, en Micer Mascó y Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz. Dos anuncios y lo debatimos todo aquí en COPE.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Creo que el club considera que es una persona capacitada, es una persona responsable, es una persona trabajadora, que está aquí para sumar, que está aquí para crecer, que está aquí para construir, que se adapta por momentos a las circunstancias económicas que tiene el club, a las posibilidades que tenemos y, lógicamente, no hay que olvidar que el trabajo que estamos haciendo, porque claro, al final podemos quedarnos con lo último, está bien, pero creo que aquí hay un trabajo hecho fantástico de muchas cosas, o sea, no solamente la de apostar por jugadores jóvenes que están ahora mismo en otro escalón, la de tratar de conformar la identidad de un equipo, la de tratar de gestionar una situación de extrema dificultad, creo que bastantes cosas a las que agarrarse como para que el club tenga confianza en mí. Y sigo aquí precisamente porque confío en mi trabajo, creo en lo que hago y creo en la plantilla como para poder cambiar los resultados que estamos teniendo. Yo sé que a alguno a lo mejor le puede molestar, pero está la realidad. O sea, yo me siento así. Yo tengo esa energía y tengo esa ilusión, sin más. Pero como la situación al final te lleva a tratar de no valorar cosas positivas, sino tratar de decir lo negativo, hay cosas que hemos mejorado, otras que no. El año pasado, por ejemplo, venía aquí cada rueda de prensa, no hacemos un gol a balón parado, somos el equipo que menos goles a balón parado hace, y este año no sé cuánto llevamos, 6, 7, 8 goles, nadie me lo recuerda.
Las palabras en rueda de prensa de Rubén Baraja, defendiendo su puesto, defendiendo su cargo, justificando su continuidad, algo que, entre otras muchas cosas, ha echado de menos, al menos de manera pública, el entrenador del Valencia, al respecto de las no declaraciones, saliendo al paso de las críticas y de tener a Baraja en el punto de mira de los ejecutivos del club. La realidad es la que es. Baraja está en la cuerda floja. Venimos contando desde el pasado sábado por la noche en tiempo de juego, después de la derrota contra el Rayo, que en el Valencia se ha pasado de prohibir hablar de un posible recambio del entrenador a empezar a pensar que Baraja esté siendo parte del problema, y donde antes pensaban que los posibles recambios en el mercado no iban a mejorar al actual entrenador, por conocimiento de plantilla, por conocimiento de club, por ser un hombre respetado tanto dentro como fuera de la entidad de Mestalla, y por otra serie de circunstancias que hacían que desde el propio club se pensara que en algún momento la mala racha iba a cambiar, se ha pasado a hay que empezar a contemplar la posibilidad de que la destitución de Rubén Baraja esté cada vez más cerca. La sensación en el club no es buena, a pesar de que siguen haciendo entre todos mucha fuerza porque, empezando por el próximo viernes, el Valencia sume los 3 puntos en su desplazamiento a Pucela, pero no existe ese caldo de cultivo. No existe ese pensamiento de puertas hacia adentro. Se hace fuerza para que pase justo lo contrario, pero nadie, por lo menos las muchas fuentes a las que hemos consultado en la cadena COPE dentro del club, en todos los estamentos, desde el vestuario hasta los despachos, piensa ahora mismo que la situación vaya a cambiar. Y por eso, como contamos el pasado sábado, la derrota contra el Rayo no ha supuesto la destitución del entrenador, pero sí que ha supuesto que empiece a sondearse el mercado de entrenadores. El equipo no levanta cabeza, es penúltimo en la tabla. La victoria de ayer del Getafe sobre el Español ha hecho que la distancia con la salvación, es cierto que con 2 partidos menos, sea de 5 puntos, y por encima de todo hay muy malas sensaciones, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Así al menos lo dicen los números también, Iván.
Sí, ayer lo decíamos y esto lo corrobora, es el peor Valencia de todos los tiempos tras 14 partidos, 2 victorias, 4 empates y 8 derrotas. Ayer apuntábamos también, y es importante porque el Valencia empezó perdiendo, que no remonta desde el gol de Javi Guerra al Valladolid, el 2-1, estamos hablando de abril de 2023, los primeros meses de Rubén Baraja en el Valencia. Además, por contra, sí que le han dado la vuelta este año al Valencia en 4 ocasiones cuando se ha puesto por delante en el marcador, y con una mirada un poco más amplia son 12 puntos de 63, esto es 3 victorias en 21 partidos las que acumula el Valencia desde abril de 2024. Y lo último que apuntábamos este pasado domingo, con la victoria del Athletic Club de Bilbao contra el Villarreal y la derrota del Valencia el sábado por la noche en Mestalla contra el Rayo, es que pierde la 4ª posición histórica de la Liga, que ahora ocupa el Athletic Club de Bilbao, y por tanto el Valencia pasa a la 5ª plaza.
Superamos en 2 minutos las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, lo comentábamos en la presentación. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, visitando en el día de hoy las redacciones de prensa deportiva más importantes de la ciudad. Empiezo por el diario Marca, su delegado aquí en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Redacción del diario AS, su delegado en la Comunidad Valenciana es Conrado Valle. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y redacción de Relevo, quien manda en estas tierras es Nacho Sánchez. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Empiezo por ti, Fernando. Información y luego opinión de la situación que atraviesa el equipo y, evidentemente, con todos los focos apuntando a la figura de Rubén Baraja. ¿Qué te parece?
Bueno, que es normal, que los números, que ningún entrenador, y yo creo que eso Baraja lo sabe, habría aguantado estos números, no los habría aguantado en esta, con esta directiva, y no habría aguantado y ningún entrenador habría tenido un trato como el que está teniendo Baraja, pues por lo que supone para la historia del Valencia y por lo que supone para muchos de los periodistas, aquí me incluyo yo, puede que otros no, pero lo que quiero decir que puede que otros que lo hayan conocido como jugador, pues no tengan esa, no sé, ese cuidado a la hora de tratarlo, pero yo reconozco que es algo normal, porque se trata de un exjugador, de una leyenda que recuerda a los mejores años del Valencia, y además, que creo que hay que tenerlo en cuenta también, se trata de un entrenador que, salvo una situación muy delicada, por cierto, que yo tengo la sensación de que ahora miramos a hace dos temporadas, a cuando Baraja se hace cargo del Valencia el 15 de febrero del 23, creo que es, uh-huh. Y parece como que era, como que era más fácil, ¿no? Que era una situación complicadísima y más complicada que se puso en abril y mayo. Entonces, entiendo que todas las miradas señalen a Baraja, porque es el responsable, es uno de los responsables de que el equipo, de la marcha del equipo, de que esté 19º, aunque tenga dos partidos menos, y es lógico, y yo también veo hasta lógicas, aunque no veo lógicas algunas respuestas, pero su algunas salidas de tono que tiene en rueda de prensa las entiendo perfectamente, y creo que tú las has explicado muy bien, Hugo, en la parte que he escuchado previa a la tertulia, y es que Baraja se siente muy solo en este Valencia.
No solo no tengo en cuenta aquella 22-23, cuando llegó en el mes de febrero Rubén Baraja a hacerse cargo del equipo en una decisión, en una situación muy, muy, muy delicada, junto con Carlos Marchena, sino que recurro a ella ahora para... Porque en el fútbol, en la vida, pero en el fútbol es muy recurrente seguir los pasos andados en el pasado. Sobre todo las direcciones deportivas. Y el movimiento en aquellos tiempos, con una situación muy, muy delicada en el Valencia, fue esperar a que Gattuso dimitiera. Gattuso abandonó el barco. Ahora hay mucha gente que está echándole flores a Gattuso porque fue muy valencianista al ver que no podía afrontar la situación y renunciar. Yo no lo veo así, allá cada cual. Pero a Gattuso no lo tiran. Gattuso, después del Mundial de Qatar, el Valencia no le gana a nadie. Hace un mes de enero horrible, y Gattuso se va. Un día coge y dice, yo esto no lo aguanto, tenía 3 años firmado, pero se va. Y el Valencia, en una situación, insisto, ya delicada, si no estaba en descenso, estaba a un punto del descenso. El Valencia, no, eso no lo recuerdo bien. El Valencia, lejos de ir a por un entrenador, pone a Boro en el banquillo. Y la explicación que dan es que hay mimbres suficientes para que Boro saque esto adelante con 20 partidos por delante. Una auténtica salvajada. Boro al tercer partido, con 3 derrotas consecutivas, dice, a mí que me registren o me sacáis de aquí o nos vamos todos al hoyo. Y ahí empieza el Valencia en el mes de febrero, a primero querer traer a Vicente Moreno, que estaba en un país árabe y que tenía cláusula de rescisión con contrato en vigor, y como no sale lo de Vicente Moreno, aparece la opción de Baraja. Pero eso es en una situación que, como describía Fernando, era dramática. O sea, el Valencia realmente estaba, no coqueteando, estaba para irse a segunda división. Claro, yo ahora veo la situación, que también como dibujada desde el diario Marca Fernando Álvarez, es una situación que con estos números cualquier entrenador en otra época del Valencia y en otro club ya estaría en la calle. El Valencia está aguantando. El Valencia está aguantando porque no tiene dinero, porque hay que pagarle más de 5 millones de euros a Baraja por el finquito y hay que pagar al entrenador que venga, y no tiene dinero para afrontar un mercado de invierno que cualquier entrenador que venga te va a pedir refuerzos, porque la plantilla es una plantilla de mínimos. Luego debatiremos si el 11 es para competir o no por algo más que estar entre los tres últimos de la tabla. Diario AS, Conrado Valle, la situación en la que se encuentra Baraja y lo que opinas al respecto de ella.
Bueno, yo creo que la fotografía que acabas de hacer de lo que sucedió en su momento con Gattuso y ese nombramiento de Boro hasta final de temporada, que era la intención inicial, tiene muchos paralelismos con la situación actual y evidencia ese problema estructural que tiene el Valencia, ¿no? Yo creo que Baraja el crédito de leyenda ya lo ha agotado, es decir, y ahora ya hay dos factores para mí que le mantienen el cargo. Uno, el tema económico, que es el finiquito que evidentemente, antes que me lo preguntes, lo tiene que pagar el club. O sea, no entiendo yo que se le pida a Baraja renunciar de su dinero, porque es un contrato que le firmó el club en verano y
estamos de acuerdo.
Es el salvoconducto que tiene Baraja para permanecer en el cargo, que él no quiere irse porque cree que puede sacar esto al frote como lo sacó hace 2 temporadas. Y el segundo factor que yo veo de la continuidad de Baraja es un reconocimiento implícito de que los mimbres que le daban al entrenador son los que son para sufrir hasta final de temporada, y no hay seguridad de que con otro entrenador, con estos mimbres, le va a sacar un rendimiento que sí que le sacó en su momento Baraja. Sí, creo, insisto, que los números y si me apuras también las sensaciones invitan a un cambio en el banquillo, pero no por la derrota contra Rayo, sino posiblemente hace varias semanas. Pero no se ha producido ese pensamiento y creo que es por un problema estructural del Valencia. A partir de ahí, pues evidentemente con los tres partidos que tiene la semana que viene el Valencia contra rivales directos, pues yo creo que ahí dentro están todos cruzando los dedos para que los balones que no han entrado en estos partidos entren y se llegue al mercado de enero con Baraja, porque no van a haber fichajes. Y esa es la realidad, y sin embargo cualquier entrenador que la próxima semana se diera el caso de una derrota en Valladolid y el domingo se tienen que sentar con otro entrenador, pues lo primero que va a decir dice, bueno, vale, si yo firmo 6 meses, pero ¿qué vais a fichar en enero? Cosa que con Baraja ya está hablado de que como mucho ya era un lateral derecho.
A mí me decían el otro día, no se le puede prometer nada al que venga. No se le puede prometer nada.
Y posiblemente ninguno venga.
Y el problema es que, como hay tanto miedo dentro a tomar decisiones, porque con Baraja, más allá de lo deportivo, de esa alusión que hacía Fernando a salvar una temporada dramática como la 22-23, los 6 meses muy buenos que dio el equipo con Baraja la temporada anterior, la 23-24, con Baraja había una situación que, más allá de lo deportivo y de revalorizar jugadores jóvenes, de todo lo que hemos escuchado que el propio Baraja ha tenido que pronunciar para ensalzar su labor, con Baraja había una situación de comodidad. Hay una situación de comodidad, con el asterisco que hay que ponerlo de la entrevista en Radio Marca de su agente hace una semana, de balsa de aceite, porque Baraja no ha reclamado fichajes en sala de prensa. Lo decíamos ayer en la cronología que hacíamos, quitando aquella rueda de prensa del Villamarín, donde Baraja, con un papelito preparado después de salvar la 22-23, expuso las necesidades y los cambios que tenían que haber dentro del club. Quitando aquella rueda de prensa, no ha habido una rueda de prensa más convulsa, no ha habido una demanda, una crítica por parte del entrenador. Ha sido un entrenador muy hombre de club. Una cosa que, por cierto, a Baraja le ha perseguido, hasta el punto de que en cuanto ha llegado la derrota y la mala imagen, de manera consecutiva, como estamos diciendo, ha habido mucha gente que le estaba esperando, porque lo consideraba un poco menos que un blanqueador de Meriton, y uno más del Team Meriton, ¿no? Y había mucha gente que le estaba esperando. Y así se ha notado. Pero dicho esto, hay un miedo en que cualquiera que venga y al que le puedas decir vamos a pelear por traer fichajes en el mercado de enero y al final solo venga un lateral y a ver qué lateral, el día 1 de febrero te haga una rueda de prensa diciendo que se ha sentido engañado. Ese miedo también existe dentro del club. Son tantos los condicionantes que por eso, redacción de relevo, Nacho Sánchez, a mí no me consta que haya un ultimátum como tal. Es decir, que si pierde contra el Valladolid va fuera. A mí no me consta. A mí lo que me consta es que ya se ha activado vamos a tener un plan B preparado, poco menos que negociado y acordado, para, en caso de tener que mandar a Singapur la solicitud de autorización, ya esté encaminado para no tardar mucho en traerlo. Pero a mí no me consta lo del ultimátum. Ahora, yo estoy totalmente convencido que no lo sostiene nadie si el viernes por la noche, a las 11 de la noche, el Valencia ha perdido en Pucela contra el Valladolid y tienen que volver a Valencia, tienen que volver a la Ciudad Deportiva por los coches. No lo sostiene nadie. La que se puede montar es como para no darle más partidos a Baraja. Pero dicho esto, ¿tú crees que el Valencia tiene que tener ya un entrenador preparado para sustituir a Baraja, o estás dentro de la corriente que, dada la coyuntura del club, de la que no estamos de acuerdo, pero es la que hay, se va a tratar de alargar el periodo de Baraja todavía más tiempo?
Bueno, pues yo para empezar me consta lo mismo que a ti, que no hay un ultimátum de si no ganas estás fuera, por la sencilla razón de que nadie de aquí va a decidir si Baraja, si pierde, está fuera. Como mucho, como bien has dicho, haría la solicitud a Singapur y a ver qué pasa. Porque a mí me consta de predecesores que el Valencia de aquí había pedido su salida hace tiempo y Lim dio un margen, y cuando a él le apeteció fue cuando cortó la cabeza. Por lo tanto, yo sí que creo que no hay un ultimátum como tal. Sí que creo que si el Valencia pierde contra el Valladolid, esa solicitud de destitución a Singapur se hará. Eso es lo que entiendo yo de informativamente hablando. Luego, con respecto a lo que estabas comentando antes, me ha parecido un apunte acertado, yo sí que percibo que sí que, evidentemente, todo el mundo quiere, el vestuario, la directiva, que la situación mejore, pero aun queriendo eso, yo creo que lo que tú dices, el caldo de cultivo que hay es de que nadie lo ve claro. Nadie lo termina de ver claro y fíjate lo que te voy a decir. Yo percibía más apoyo o más creencia hacia el entrenador, tanto por parte de arriba como por parte del vestuario, hacia Gattuso, imagínate, cuando él se fue, que ahora mismo. Porque ahora mismo he visto, o sea, lo veo todo bastante enturbiado. Aquí lo único que le queda al Valencia es caminar o reventar, es decir, conseguir sumar como sea contra el Valladolid y que los resultados apaguen un fuego que yo creo que es 99% imposible de extinguir. Yo creo que el Valencia ha alargado todo este proceso por el miedo a tomar decisiones, pero principalmente porque en el mercado es que a ver quién te asegura que esto se remonta teniendo en cuenta los condicionantes con los que vendría aquí. Porque vamos a ponernos en el supuesto de que Quique Sánchez Flores, que es el nombre que hay en el imaginario colectivo, uh-huh, acepta venir aquí 6 meses a salvar al Valencia.
¿Qué es que sí?
Quique Sánchez Flores, ¿por qué se va al Sevilla? ¿Pero por qué se va el Sevilla?
Sí, sí.
Porque él va, salva al Sevilla y dice, yo aquí no me quedo. Entonces, dentro, en verdad, no estarían igual. Yo creo que antes la cabeza de la directiva estaba más en vamos a intentar mantener el proyecto y ese pensamiento ha pasado ya a un vamos a salvar esto como sea. Y si tenemos que firmar 6 meses a un entrenador y que luego nos mande a freír espárragos y tener que ponernos a buscar otra vez, pues lo hacemos. Pero tratamos de salvar el equipo como sea. Por eso yo creo que ha habido ese cambio de prohibido hablar de alguien que no sea Baraja, o sea, prohibido no, pero que el club solo decía defensas sin fisuras, ¿no? Como uh-huh, defendían, a este giro, que yo creo que es, pues mira, si tenemos que traer a alguien y que si Baraja sale a rajar, aunque a mí me consta que a Baraja no le mintieron, le dijeron lo que iba a ver, pero bueno, y que el que venga ahora venga 6 meses y luego se vaya, pues bueno, que pase todo eso, pero con el Valencia en primera.
Dentro sí que hubo orden de no hablar de entrenadores ni con entrenadores, a pesar de que han llegado ya desde hace mucho tiempo, como es normal, lo contábamos ayer, el ofrecimiento de varios entrenadores, precisamente por el hecho de seguir protegiendo a Baraja y que no un segundo, Chema Sanz o el entrenador de porteros o el propio Baraja, le llegara que se estaba hablando con otros entrenadores o que había sonado algún nombre de entrenador. Estaba prohibido, precisamente para que esa posible filtración no llegara al vestuario para proteger a Baraja. El problema es que Baraja, como lo han dejado solo, como es la portavocía de los servicios médicos, de la parcela deportiva, del calendario de Navidad, como es el portavoz de absolutamente todo, y no hay nadie que dé un paso al frente para, ya sea a través de una entrevista en la televisión que retransmite el partido o a través de los medios oficiales del club, rompa una lanza en favor del entrenador públicamente, Baraja al final ha acabado hastiado. Os quiero preguntar un poco por el fútbol también. Creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión. El Valencia lleva 10 puntos de 42 posibles. Decía Iván antes que en los últimos 21 partidos ha ganado 3. O sea, son números paupérrimos para este Valencia. Pero ¿entendéis que Baraja haya perdido un poco el criterio, el mando de las operaciones? ¿O realmente pensáis que con los mimbres que tiene, con la lesión de Gaya, con el caso Rafa Mir, que la temporada ha empezado torcida y que no digo que bastante está haciendo, pero que tampoco puede hacer mucho más? En marca, Fernando Álvarez.
A ver, yo entiendo como entrenador hay que reclamarle soluciones cuando las cosas no funcionan. Y si hemos visto, no sé si es un buen ejemplo, pero si hemos visto un entrenador como Bordalás jugar con 3 centrales cuando no lo ha hecho en mucha más carrera, en muchas más categorías que Baraja, y tampoco es que le fuera especialmente bien, pero él mismo estaba sorprendido de lo mal que funcionaba su defensa comparativamente hablando, comparativamente hablando a lo que él solía hacer con sus equipos y cambiar de sistema, no me pareció que, o sea, como plan de voy a hacer algo, voy a tocar algo, me parecía lo lógico. De hecho, yo creo que todo el mundo le reclamaba a Baraja que hiciera algo. La temporada efectivamente empezó muy torcida. Empezó no solo por la lesión de Gaya, que esa se sabía desde mayo, sino porque hay un caso Rafa Mir que yo creo que la mayor parte de los medios satisfaban que iba a tener unas consecuencias mucho mayores que deportivamente hablando de las que suponían en la vida civil, ¿no?, para un futbolista en una situación procesal como la de Rafa Mir, que es que tu fichaje estrella, la petición del entrenador durante un año, estaba acusado de agresión sexual y además había saltado el régimen interno y eso había provocado una división en el vestuario. Entonces, eso es evidente que también tiene que afectar. Y creo que creo que a cualquier entrenador eso le afecta también a su modo de manejar el grupo, pero es verdad que es que el Valencia este año ha mantenido uno de sus principales problemas de la temporada pasada, que es que marca muy pocos goles, y sin embargo, que para mí es el principal debe que hay que achacar al entrenador, que por eso hablaba del cambio de los tres centrales, encaja muchísimos más.
Ayer me ponían, bueno, ayer o durante el fin de semana me ponían varios ejemplos que contábamos en el día de ayer en Deportescope. Mosquera como central en el eje central y no en el central diestro, con la carencia que tenías en el carril diestro jugando con extremos de carrileros improvisados, la ausencia de Pepelu en el once, Rioja, uno de tus fichajes jerárquicos que había sido exitoso en su carrera en banda izquierda, de repente jugar a pierna cambiada, la introducción de repente casi con calzador de Germán Valera en el once titular, la defensa de cinco en lugar de jugar con el 4-4-2 ya con la vuelta de Rafa Mir. Me ponían el foco en varias situaciones deportivas que no se habían entendido ni en el club ni en el vestuario. ¿Estás de acuerdo con ellas, Conrado Valle, Diario AS?
Sí, a ver, mira, yo creo que Baraja ha dado síntomas de perder los papeles, ¿vale? Es decir, de haber perdido la directriz del equipo, ya simplemente es con sus comparecencias públicas respecto al cambio de sistema inamovible que hasta hace unos meses, ahora que parece que la solución sea ese, o la solución no, lo mejor para un equipo sea esa alternancia de sistemas que defiende, pues evidencia que tiene que hacer un discurso porque ha perdido un poco el sitio. Yo insisto, para mí Baraja tendría que haber sido ya despedido por los resultados del equipo y las sensaciones. Pero dicho lo cual, yo creo que primero los futbolistas tienen que hacer muchísima más autocrítica de la que hacen. Cuando piensan de que no están con el entrenador, que piensen que se llevan 20, 30 partidos en primera división es por este entrenador, no, casi más por el entrenador que por ellos. Y tercero, al final el club, es que a mí el club me hace mucha gracia. ¿Y cómo le justificas tú a Peter Lin? Porque se tiene que producir esa llamada de tal, que es algo que aquel hombre se levante y tenga un arrebato de presidente de club de fútbol, que no lo tiene porque su dejadez es absoluta y no creo que tenga ese punto. ¿Cómo le justificas que has renovado a un entrenador en verano? Te lo ratificas hace apenas 3-4 semanas en un viaje a Singapur, porque lo defiendes. Entiendo yo que si vino con la estabilidad y la tranquilidad que abro Baraja en la rueda de prensa de que la habían reafirmado, es porque tanto Javier Solís como Miguel Ángel Corona darían argumentos a Peter Lim para que siguieran creyendo en Baraja. Desde entonces hasta ahora han pasado tres partidos, una victoria, dos derrotas. Es decir, con los datos en la mano, no hace tanto tiempo que ha pasado esa estabilidad y esa tranquilidad de la que hablan hace un mes. Por lo tanto, si la situación era tan insostenible hace tres semanas, o ahora, lo sería también hace tres semanas, que es cuando creo que se tenía que tomar la decisión. No se ha tomado por ese cúmulo de circunstancias y ese problema estructural que tiene el club. Pero sí, por supuesto que Baraja es culpable. Es decir, aquí hay muchos culpables y uno de ellos es Baraja, que es la pieza más lógica en el fútbol para destituir, para intentar dar un vuelco. Pero es que vuelvo a la fotografía que hacías de la historia del Valencia reciente. Javi Gracia se quiere ir él, no lo echan. Porque el mensaje Prandelli se va a él, no lo echan. Gattuso se va a él, no lo echan. Es decir, que no hay tantos despidos de entrenadores en recientes por el tema del finiquito.
Hablaba Conrado, ya estamos acabando, pero como me parece muy interesante y como tienen tanta información, les sigo preguntando en este caso en relevo. Nacho Sánchez hablaba, Conrado, de los jugadores, de la autocrítica del vestuario, que también se lo tienen que hacer mirar. Tú hoy publicabas cómo estaba el vestuario, esa reunión con el entrenador en la última sesión para hablar de lo que estaba pasándole al equipo por parte de los jugadores. Hablabas también de la importancia de esas declaraciones de Manuel García Aquilón de crítica que también afectaron al vestuario. ¿Qué hay que contar desde ese lado de la bancada?
Pues hombre, a ver, yo estoy de acuerdo con Conrado, es verdad que yo creo que aquí falta un poco más de autocrítica. Sí que es cierto que al final los jugadores no son tontos, ¿no? Y el equipo también percibe, o sea, Baraja toma decisiones y como todo entrenador, que cuando salen bien, pues nadie dice nada, pero si salen mal, van a ser cuestionadas. Es decir, pues los jugadores también ven que André Almeida y Javi Guerra son dos buenos futbolistas y que no están jugando. Al final, son dos jugadores que pueden generar juego y el Valencia carece de juego. Y si el Valencia carece de juego, lo ven los defensas porque su equipo no marca goles y lo ven los delanteros porque no les llegan balones. Yo creo que también el tema del cambio de sistema, como bien todos hablamos de mano de entrenador y los jugadores dicen, mira, nuestro entrenador que bien lo ha cambiado, pero como no ha salido bien y el equipo no solo es que define peor, porque hasta el cambio de sistema el Valencia llevaba más goles este año que el año pasado. Uh-huh. Es decir, que defendía mal, pero atacaba, pues no sé si un poco mejor, pero marcaba más goles. Pues también se ha visto un poco así. Yo no percibo así como con otros predecesores, no sé, por ejemplo, con Celades sí que percibía que muchos jugadores pues directamente estaban en su contra. Yo aquí no percibo que en su mayoría los jugadores estén contra Barajas. Es que yo diferenciaría estar contra Barajas ya no estar con él. No sé si me explico, ¿sabes? Que,
sí, que no que, le van a hacer la cama, que no entienden algunas situaciones deportivas, pero que no están dejarse ir en Valladolid y que lo tiren.
Eso es. Y yo creo que lo que se está viendo un poco en el terreno de juego es un poco lo que se piensa, ¿no? Si vimos un equipo superado, es porque yo creo que se ve a un entrenador superado. No sé vosotros, yo no he visto ningún partido, al menos de momento, un equipo que se haya dejado ir. Creo que es un poco lo que define la situación actual. Pues evidentemente hay dudas con el entrenador porque no está sabiendo la respuesta y al final lo sabéis vosotros mejor que yo, que lleváis más tiempo aquí, el jugador es del que le hace ganar. Pero tampoco percibo eso, que en Valladolid pues vayan a decir, mira, si palmamos los cantos de sirena son que lo echan. Vamos a ver si podemos o empatar o no ganar. Eso tampoco lo percibo, pero evidentemente al final las decisiones que no salen bien de un entrenador generan dudas y al final también hay una cosa, el paso del tiempo desgasta las cosas. Pues, por ejemplo, si Real Medida no jugó el primer año de Baraja ni el año pasado y este año sin jugar se desgasta, ya no se toma un poco a ver si lo doy la vuelta, lo mismo con Sergi Ganós, lo mismo con Javi Guerra, aunque ahora los últimos partidos como no hay un club fuerte detrás para solucionar estos entuertos, pues provoca que haya mella.
Un placer, como siempre, escucharos en Deportes Cope Valencia y leeros en el diario Marca, en el diario AS y en las páginas de Relevo. Fernando Álvarez, Conrado Valle, Nacho Sánchez, gracias por estar en esta casa. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chicos.
Adiós. Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y voilà. Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
Deportes,
deportes,
deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buena charla de radio con gente de prensa escrita y digital, como son Nacho Sánchez, Conrado Valle y Fernando Álvarez, desde el diario Marca, diario AS y Relevo, y además con información, más allá de su buena opinión. Rafa, Pedro, Iván, Fermín, ¿qué más queréis apostillar que ayer no pudierais decir?
Yo solo una cosa, muy rápida, ¿eh? Empiezo a pensar que tendremos otro entrenador finiquitado, no por los resultados, que son pobrísimos, pero ya tenían, sino por las palabras de Quilón. Cada hora que pasa, me da la sensación de que en el club ha molestado más eso que todos los partidos perdidos.
No sé si ha molestado más, pero seguro que ha molestado mucho, porque eso es información.
Bueno, a los hechos me remito, ¿no? Quiero decir, a Marcelino me remito.
No, claro, pero...
No hay más que echar la vista atrás.
Es el club que va en sentido contrario del resto, es decir, no te despiden
¿Y
por...
¿Y fue improvisado lo de Quilón?
Ah, eso ya no lo sé.
Conociendo a Quilón.
Eso no lo sé. Hombre, experiencia desde luego tiene toda.
Pues seguramente no. Yo me quedo con la última reflexión de Nacho, que ha sido muy acertada, y es que la situación está tan atascada porque efectivamente no se da una situación clara que hemos visto en otras ocasiones de que haya una división de jugadores-entrenador muy evidente, sin embargo, todos... con distintos argumentos, todos llegan a la misma conclusión, que es que hay que mover el árbol.
Sí, sí.
Y el árbol se mueve por el entrenador.
Cambio de dinámica.
En los equipos de fútbol se mueve por el entrenador.
La pregunta que yo me hago, bueno, yo tengo la respuesta, pero os la hago a vosotros. Si el Valencia gana el viernes al Valladolid, ¿creéis que Baraja ya entonces es el entrenador idóneo para sacar la situación adelante?
No, pero no. Si gana el Valladolid, supera 2024. De eso sí que hombre, estoy claro. Prácticamente convencido. Sí, sí. No, claro, no, hay dos partidos, de español hecho, y a la vez.
Partido a partido.
¿Qué quieres decir? Que aunque pierda los dos siguientes, ¿aguanta el puesto?
No, yo digo que si gana al Valladolid, se sienta con a la vez y español.
Ah, claro.
Sí. Pero no lo tengo tan claro si pierde contra el Valladolid, sin decir, insisto, que lo vayan a tirar. Yo creo que perder contra el Valladolid, esto se convierte en el caos más absoluto y tienen que tomar decisiones, aunque no las quieran tomar. Tomar decisiones es avisar a Singapur que hay que cambiar de entrenador. Luego tiene que volver la respuesta. No sé si eso le va a dar tiempo a dirigir otro partido. Pero me da a mí que ese partido no lo dirigiría ya Baraja, aunque no venga el nuevo, ¿eh? Pero yo creo que ya no aguanta.
Por cierto, acabo de ver que el Valladolid no tiene entrenador hasta ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Sigue sin entrenador para el partido el viernes.
Era Heinze, ¿no?
Heinze, sí. Lo último que he leído yo es Heinze.
O sea, dice que es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Y no tiene cláusula del miedo Ozcallar, tampoco, que es importante. 3.5 más en COPE, adiós.